Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Con Juan Echenique. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un día más.
Oye, vamos a hablar de historia de Pamplona en esta fecha casi tan señalada. Esperemos que sea recordada para siempre, ¿verdad? Esta final de la Copa del Rey del Club Atlético Osasuna del día 6 de mayo. Pues mira, nos toca hablar de este club centenario.
Pues sí, coincide que efectivamente toda la ciudad está pensando en ese partido del sábado de la próxima semana, esa final de Copa, segunda de la historia de Osasuna, por cierto. Y por otro lado, bueno, pues que corre sangre rojilla por mis venas, como les ocurre a tantísimos pamploneses, y quizá hubiera sido todavía más oportuno hacerlo el próximo miércoles, pero como el próximo miércoles le toca al bueno de Pedro del Guayo la sección,
así vamos calentando.
Sí, eso es, pues lo hacemos hoy.
Oye, un Club Atlético Osasuna que vive su segunda final de la Copa del Rey. Recordemos la otra frente al Betis, derrota por 2-1. Eso sí, muchos recordamos ese gol de Aloisi, ¿verdad? Y eso que perdimos es uno de esos momentos más intensos que hemos vivido como aficionados del Club Atlético Osasuna. Si te parece, vamos a empezar por el inicio, por la fundación.
Pues sí, ya sabes que me gusta mirar hacia la historia. Y sí, pues sí que hablamos de Osasuna, habría que comentar el nacimiento, ¿no? Para empezar este programa. Y Osasuna nació el 24 de octubre de 1920. Muchos lectores lo recordarán porque hace muy poco se celebraron un montón de eventos por el centenario del club, ¿no? Fue en una asamblea que tuvo lugar en el Café Kutz, que estaba en la Plaza del Castillo, y Osasuna nació de la fusión de dos clubes que jugaban al fútbol aquí en Pamplona, que eran la Sportiva Fútbol Club y el New Club. Es curioso que los dos tengan nombres ingleses en un momento en que podemos dar por hecho que casi nadie en Pamplona hablaba inglés, ¿no? Y seguro que esto tiene que ver con que el fútbol lo importamos de Inglaterra, y de hecho el fútbol en España empezó en Huelva, que es el club más antiguo de España, el Recreativo de Huelva, y fue por los ingleses que venían a trabajar a las minas de Río Tinto. Ellos fueron los que constituyeron el Recreativo de Huelva, y luego ya vinieron los demás clubes, ¿no?
Y de hecho ese día ya hubo partido.
Pues sí, por la mañana crearon el club y el mismo día por la tarde jugaron su primer partido contra el Regimiento de la Constitución, que era un equipo formado por militares que estaban destinados aquí en Pamplona. Y bueno, para los curiosos, pues el resultado fue de empate a uno.
Oye, y también curioso que por aquel entonces Pamplona tenía casi los aficionados que van a ir a la Cartuja.
Pues sí, es una buena comparación. Ponemos un poquito de contexto, ¿no? Como tratamos de hacer siempre. Pamplona en 1920, ¿cómo era aquella Pamplona? Pues una ciudad, como bien decías, de 32.000 habitantes. Una ciudad todavía amurallada, porque ya, aunque ya en el 15 había habido un acto de celebración de que se iban a derribar las murallas, lo cierto es que el proceso costó y hasta 1920, justamente ese año, no se puso la primera piedra del ensanche, ¿eh? Se puso ahí en lo que es actualmente la bajada a la Brit, ¿eh? Y efectivamente el 29 de noviembre de ese año 1920, día de San Saturnino, aprovechando la festividad, se colocó la primera piedra del segundo ensanche. En aquel momento, como cosas curiosas, la Plaza de Toros estaba donde hoy está el Teatro Gayarre, era todavía la Plaza de Toros vieja porque la nueva aún no se había construido, era inminente su construcción, y el Gayarre estaba todavía en la Plaza del Castillo, porque no es hasta los años 30 cuando se traslada a su ubicación actual, ¿no? Era una Pamplona todavía sin apenas coches, donde el campo de San Juan se construyó dos años después, 1922, donde todavía no había habido ningún muerto en el encierro.
Toma ya.
El primero fue Esteban Domeño, que fue en el año 1924, cuatro años después, y donde, para que nos hagamos una idea, pues todavía no existía el teléfono, ¿eh? Qué cosas, que llegó en 1927 a Pamplona.
Si te parece, Juan, vamos con curiosidades de esa historia. Una puede ser ese primer extranjero.
Sabes que las curiosidades son lo mío. En los dos libros de Historia de Pamplona, precisamente lo que hago es reconstruir un poco pinceladas de la historia de Pamplona a base de curiosidades, ¿no? Y he traído algunas que tienen que ver con Osasuna. Y la primera, como bien decías, es que el primer extranjero de Osasuna, durante muchos años, yo, y estoy seguro que más gente, di por hecho que era Michael Pedersen, porque en su día así nos lo vendieron,
sí,
¿no? Esto fue en el año 1986, creó una expectación tremenda. Y bueno, pues resulta que no, que mucho antes, concretamente en la temporada 1924-25, cuando el club solo tenía cuatro o cinco años de vida, vino un tal Walter Gerbart, que era un alemán, que ejerció de jugador-entrenador, que era una figura que en aquel momento se llevaba bastante, ¿no? Él era más entrenador que jugador, pero bueno, también jugó partidos, ¿no? Y como curiosidad, pues desde aquel alemán del año 24-25, repito, no ha vuelto a haber ningún alemán que haya vestido la camiseta rojilla.
Primero y último.
Así es.
También podemos hablar de ese primer partido en Primera División.
Sí, Osasuna asciende por primera vez a Primera División en la temporada 1934-35. Y en el 35, bueno, estuvo solo un año desgraciadamente en primera porque la categoría le vino un pelín grande y quedó en último lugar y descendió ese año a segunda, ¿no? Pero en ese año en primera división, efectivamente, el primer partido el primer partido en el campo de San Juan se jugó el 17 de noviembre de 1935, un año antes de que estallara, unos meses antes de que estallara la Guerra Civil. Fue contra el Hércules y ganó Osasuna 3-0. Una semana antes había debutado en Primera División contra el Betis. De eso mejor, igual corremos un tupido velo porque sí. Osasuna perdió 5-1.
Y también podemos hablar hasta de la primera vez que Osasuna viajó en avión. Ahora nos parece lógico hasta viajar a Sevilla los aficionados a la Cartuja.
Sí, fíjate tú que Osasuna no cogió un avión, no se desplazó en avión hasta el 11 de noviembre de 1956. Este dato, por ser justo, lo saqué del libro que escribió Félix Monreal con motivo del centenario de Osasuna, que me pareció una joya de libro, por cierto. Y este dato lo leía y me llamó la atención, ¿no? Fue un avión que despegó en Sevilla, curiosamente.
Vaya.
Y el destino era Las Palmas, ¿eh? Y la prensa local destacó: no hubo mareados, lo que no deja de ser importante, ¿no? Y también para los curiosos, Las Palmas 1, Osasuna 1 en aquel partido.
Y tenemos que poner también un nombre propio, no puede ser otro que Julián Vergara.
Julián Vergara, qué gran tipo. Le llamaban Vergarica porque debía ser de estampa muy menuda. Era un cabeceador excepcional. Por lo visto, su especialidad eran los remates de cabeza picados al suelo, ¿no? Y debió meter un montón de goles así, ¿no? Y en aquellos años que el fútbol era absolutamente ofensivo, recordemos que los equipos jugaban con cinco delanteros.
Sí.
Bueno, los equipos buscaban siempre meter goles, no como ahora, que muchas veces buscan no encajarlos, ¿no?
Mira el Barça, que lleva 9 goles encajados en 30 partidos.
Es el mejor ejemplo. Y Julián Vergara, allá por los años 30, marcó 185 goles. Las estadísticas aquí nos confunden un poco porque con motivo de la Guerra Civil y tal, pues hubo años que no se disputó la Liga y se disputaron otro tipo de competiciones entre las ciudades más cercanas y demás. Entonces, no viene que Julián Vergara en las estadísticas haya marcado 185 goles con Osasuna en Liga, pero sí sumando todas las competiciones. Y es de largo el máximo goleador. Y si nos fijamos en Primera División, para que nos hagamos a la idea de lo difícil que es marcar goles en Primera, el máximo goleador en la historia del club es Sabino Andonegui, que marcó 57, que dicho así, no parecen demasiados, ¿verdad? Pero y el segundo más goleador, para hablar de alguien más de la historia reciente, es el nuestro querido Jan Urban, que marcó 45. Sigue siendo el segundo después de Sabino.
Es que marcar 10-11 goles en Osasuna en Primera División es un auténtico exitazo. También podemos hablar de esas míticas y ya casi recordadas con nostalgia, aunque yo creo que es mejor que no estén, pero esas vallas.
Sí. Me hacía gracia que hace poco hablaba con un amigo de mi hijo y le hablaba de que en el Sadar hubo vallas para separar al público de los espectadores y me miraba como cuando hablamos nosotros ahora de que se ajusticiaba a los criminales en la picota, ¿no? Más
y,
o menos.
Y de peques nos subíamos a las vallas,
sí,
de hecho.
Sí, entonces, efectivamente. Entonces, bueno, hubo unos años que se produjeron varias invasiones de campo y entonces la federación tomó la decisión de, en todos los campos de primera y me parece que también de segunda división, obligar a los espectadores a poner unas vallas para proteger a los jugadores y a los árbitros, ¿no? Y esas vallas en el Sadar concretamente se estrenaron en septiembre de 1977 en un partido precisamente contra el Recreativo de Huelva, del que hablábamos antes, ¿no? Y las vallas estuvieron en la friolera de 26 años. Nos acostumbramos a ver los partidos, las vallas formaban parte de...
Sí, sí. Ya ni te molestaban, ¿verdad?
Sí, efectivamente, te acostumbrabas. Y 26 años después, en 2003, se retiraron las vallas del Sadar, afortunadamente, y las compró Julián Esquiroz, que es un ganadero de Urbicain, era un ganadero de Urbicain, y la compró para acercar sus naves y una granja que tenía con 300 vacas, curiosamente.
Y hablamos también de competición europea, que es algo que se jugó también Osasuna en esa final de la Copa del Rey, además de su primer título. ¿Cuándo debuta?
Bueno, para mí y para tantos otros, inolvidable momento, ¿no? Me acuerdo que estaba yo en el campo en aquel partido contra el Glasgow Rangers en la Copa de la UEFA. Fue el 2 de octubre de 1985. pues yo tenía 18 añitos, fíjate tú, era un forofo impresionante. Y recuerdo que marcaron los goles Ripodas y Martín, que Martín
con la mítica celebración
se subió a la valla y le sacaron una foto que forma parte de la historia de Osasuna. Efectivamente, en el partido de ida Osasuna había perdido 1-0 y en el partido de vuelta ganamos 2-0, con lo cual nos clasificamos para la siguiente ronda, ¿no? Y desde entonces, bueno, no voy a recorrer todos los partidos europeos, pero sí hacer un poco balance. Osasuna ha disputado un total de 28 partidos en competiciones europeas y no tiene un balance nada negativo, porque de esos 28 partidos ha ganado 11, ha empatado 9 y solo ha perdido 8. Y esto teniendo en cuenta que enfrente ha tenido a rivales tan importantes como el Ajax, el Hamburgo, el Girondins, el Bayer Leverkusen o el Stuttgart, por ejemplo, ¿no?
O ese Sevilla europeo, que el otro día decía Pierre aquí el huevo aquí en Cope Navarra, que si esa semifinal de Europa League le llega a ganar Osasuna en vez del Sevilla, a ver si no hubiese sido Osasuna el que encadenó victorias en Europa.
Pues quién sabe.
Oye, y hablamos también de veteranos, en este caso un porterazo como es Ricardo.
Sí, Ricardo, que es el jugador de mayor edad que ha vestido la camiseta de Osasuna. Lo hizo nada menos que con 41 años y 153 días. Fue en el año 2013, precisamente en el Santiago Bernabéu, y Ricardo salió en los últimos 15 minutos sustituyendo a Sierra Riesgo. Yo creo que un poco fue una sustitución, digamos, un poquito folclórica, ¿no? Para que tuviera este récord que se lo merecía después de su brillantísima trayectoria en Osasuna, ¿no?
Y de hecho colgó los guantes y luego volvió para batir este récord, por supuesto para ayudar al conjunto. Mira, y tenemos también otro, en este caso un nombre propio de mujer, en algo que tal vez el club tenga que ir poco a poco mejorando.
Sí, seguro que la historia va a cambiar esto radicalmente, en muy breve plazo de tiempo, porque llama mucho la atención que Eva Blanco Azcona sea la única mujer que ha formado parte hasta el día de hoy de la Junta Directiva de Osasuna. Entró en la Junta en diciembre de 2014, con Luisa Balza además, y fue destituida 14 meses después, después de algunos desencuentros, en febrero de 2016, ya terminó su etapa en la directiva, y no ha vuelto a ver desde entonces ninguna mujer, lo cual llama la atención, porque hoy día bajas al Sadar y afortunadamente, pues digamos que prácticamente la mitad del estadio son mujeres, como es lógico, ¿no?
Solo 10 jugadores de Osasuna han sido internacionales.
Sí, precisamente.
Nos falta el 11 de Osasuna, ¿verdad? Uno más necesitamos.
En el segundo libro, en Más Secretos de Pamplona, como lo cerré allá por el mes de diciembre, recojo que solo 9 jugadores de Osasuna han sido convocados para jugar a la selección española, y justamente llegó el mes de abril y afortunadamente el nuevo seleccionador convocó a David García, que se ha convertido en el 10º jugador que, defendiendo la camiseta de Osasuna, es llamado a defender los colores de la selección nacional. Ojalá haya muchos más, que si seguimos así, tiene pinta, ¿eh? Ahí
eso
está,
es
Moncayola y compañía, que vienen pisando fuerte.
Oye, ojalá sea así y ojalá la Copa Rey ganarla les pueda ayudar a ser internacionales. Juan Echenique, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un placer, muchas gracias.
Hasta luego.